José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
The Family Watch, nos adelantabas hace un ratito algo, Pilar, es ese Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, que lo ha presentado esta mañana, las conclusiones de su nuevo barómetro, que ya es el sexto. Esto es una radiografía que lo que hace es mostrar las principales preocupaciones de los hogares españoles, pues respecto a todo tipo de asuntos. Por ejemplo, las preocupaciones de padres e hijos, o cómo evoluciona la familia en la sociedad española. Así que lo primero que queremos conocer... Hola, Susana Moneo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos.
¿A qué conclusiones ha llegado ese barómetro?
Pues la principal conclusión es que la mayor preocupación que tienen ahora mismo no solamente los padres, sino los adultos con respecto a los menores, es el consumo de alcohol. Es lo que más ha subido en los últimos 10 años, y son datos frescos porque son del mes de diciembre. Así lo dice más del 80% de los adultos. Su mayor preocupación es el consumo de alcohol, y después le sigue el uso de Internet. Así que un 90% cree que debe haber un mayor control de los padres, tanto para el consumo de alcohol como para la utilización de Internet. Nos recordaban en Family Watch datos como que solo en la Comunidad de Madrid hubo 400 comas etílicos de menores el año pasado, y que el smartphone fue el regalo estrella en las comuniones.
Nueve, diez añitos.
Efectivamente. Y desde Family Watch destacan no solo esa necesidad de control que piden los padres en esta encuesta, sino el diálogo familiar y la recuperación de las actividades en familia, que dice que se han ido perdiendo. Nos comentaban que antes a los adolescentes era difícil meterles en casa porque siempre querían estar fuera con los amigos, y que ahora lo difícil es sacarlos de casa porque están con las redes sociales, y que un castigo de muchos padres, según reconocían, era decirles que te saco
sin maquinitas,
que te vayas a la calle
sin maquinitas y te vas afuera a jugar. Eso es una pena, ¿eh?
Increíble.
Efectivamente.
Qué cosas.
Oye, lo bueno es, decíamos, es ya el sexto barómetro. Hay preocupaciones que vayan creciendo y en cambio otras que van decreciendo, ¿no? ¿Esa comparación se puede hacer?
Sí, se puede hacer. Ha crecido la preocupación por el alcohol, la preocupación por las redes sociales.
El uso de las redes.
Exacto. Y en cambio ha bajado, por ejemplo, el uso, el tabaco, el tabaquismo en los menores. Eso es uno de los datos principales que nos han dado. Y también hay otra cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que un 80% de los matrimonios no quiere tener más hijos por las dificultades para sacarlos adelante, dicen. Y esto sí que ha aumentado en los últimos años.
Vaya.
Y esto es un auténtico problema para el país.
Eso
Seguramente
eso
es el problema del país. Bueno, gracias,
gracias,
Susana.
A vosotros.
Esos son los datos. Habrá que buscar también los porqués, ¿no, Pilar?
Los análisis, un poquito.
Los análisis.
Estos datos,
bueno, ¿sí? Narciso Michavila es el director de GAT3, que es la consultora que se encarga de hacer la encuesta para The Family Watch. Hola, Narciso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Que digo yo que por poner un primer titular, lo bueno es que al menos conocemos ya cuáles son los problemas. Claro, en la mano de las familias está solucionarlo, pero de momento lo vuestro es una radiografía de los principales problemas que se detectan en las familias, ¿no?
Sí, luego es efectivamente, hay problemas, y además durante la crisis pues ha habido determinados problemas que hemos dejado de hablar de ellos porque solo hablábamos de economía. Y ahora llega el momento de hablar de otro tipo de problemas también, como es precisamente eso, qué uso están haciendo nuestros jóvenes de las nuevas tecnologías, y sobre todo pues esa preocupación por el consumo de alcohol entre los adolescentes.
En esto último me quiero fijar, Narciso. O sea, ¿puede tener que ver ese crecimiento que tanto a Susana nos decía que también le ha llamado la atención y que efectivamente es uno de los problemas que más se destacan? ¿Puede tener que ver con el momento en el que se realizó la encuesta, en el que conocimos que hubo problemas con los botellones y demás? ¿O es de mayor calado y no es solo una fotografía, digamos, que de ese momento?
Es de mayor calado. Es verdad que cuando uno compara siempre con 10 años antes, que es como hemos preguntado, usted respecto a hace una década, ¿cree que ahora hay más? Y bueno, pues por ejemplo, creen que nuestros jóvenes practican más deporte que hace 10 años, lo cual es positivo, pero de forma abrumadora consideran los hogares españoles que ahora se está bebiendo más que antes. Pero es que además el resto de los datos lo confirma. Y lo malo no es que se esté bebiendo más, que nuestros jóvenes beban más, es que están bebiendo peor. En el sentido de que España ha tenido tradicionalmente pues un acceso al alcohol muy social, muy familiar, de ir poco a poco, y huíamos mucho del modelo anglosajón o nórdico en el cual el alcohol era como algo muy prohibido, pero que luego llegaban los fines de semana y se agarraban unas borracheras impresionantes. Aquí la globalización está trayendo que asumamos que nuestros jóvenes estén asumiendo ese patrón de consumo de alcohol, de llegar el fin de semana y una buena parte de ellos en muy poco tiempo y además sin haber comido nada, pues irá por la borrachera. Y eso es letal para esas edades.
Y de ahí esos datos de comas etílicos que comentaba también Susana, que corroboran, por lo tanto, esta apreciación que sale en este estudio, ¿no?
Sí, porque lo negativo no es que suceda, ha sucedido siempre. El problema es que se está extendiendo cada vez más. Y curiosamente, además, cuando nuestros jóvenes tienen más opciones de ocio que nunca, no solo el deporte que hemos hablado, también pues videojuegos, internet, o sea, le está abriendo muchas opciones de ocio y, sin embargo, no estamos sabiendo enseñarles en ese sentido, ¿no? Y en las nuevas tecnologías, un tema que hay que tener claro, los padres tienen que comunicarse mucho más con los hijos. Pero comunicarse no quiere decir ni invadir su intimidad en el uso de los smartphones, por ejemplo, de los teléfonos, ni tampoco tenerles más controlados, porque precisamente pues el móvil está haciendo que a veces a los hijos estemos demasiado encima, pero, o sea, controlándoles mucho y educándoles poco. Y además encima quitando y minando muchas veces la autoridad de los profesores. Por lo tanto, si queremos educar a nuestros hijos, dejemos a los profesores hacer su trabajo y los padres y las madres dediquemos más horas a hablar con nuestros hijos.
Aquí me quería centrar un poquito más, Narciso. ¿Cómo podemos explicar esos dos datos que son aparentemente contradictorios? Es decir, apuntaba Susana Moneo, el smartphone, el teléfono inteligente es el regalo estrella en las comuniones, 9-10 añitos. En cambio, en vuestro estudio también se refleja la preocupación de los padres por el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías a las que tienen acceso básicamente con esos teléfonos. Eso que es aparentemente contradictorio, insisto, ¿cómo se explica?
Bueno, pues porque a los padres les está pasando lo mismo que a los hijos. Es decir, cuando los hijos beben o consumen droga, en muy buena parte es porque no quieren sentirse fuera del grupo. Esa es la gran presión que reciben. No es que les guste tener que beber, sino no puedo dejar de hacerlo porque si no me expulsan del grupo. Pues hay muchos padres que hoy día se están sintiendo igual. Dicen, es que si no le regalo a mi hijo la tablet, si no le regalo a mi hijo el móvil, entonces parece que no estoy en esta sociedad. Cuando luego resulta que descubrimos que hay muchísimos padres que claramente tienen muy claro que sus hijos, cuanto más tarde empiecen a tener un dominio del móvil, mejor. En la encuesta del barómetro de la familia para Family Watch le hemos preguntado a qué edades están comprándole el móvil a los hijos. Sale 14 años de media. Eso quiere decir que con 14 años, y el problema además no es que tengan móvil, porque que lo tengan con 14 en determinados momentos es incluso positivo. El problema es que luego no hay ningún control. Es decir, el control que se ha hecho en cualquier otra cosa, es decir, si sale a la calle tiene que saber comportarse o con qué amigos va a estar, etcétera, les estamos permitiendo que tengan un uso absolutamente ilimitado del móvil. Sin poner ningún tipo de norma. A veces también porque los padres no somos capaces de dar ejemplo en este terreno, ¿eh?
Bueno, que no está exacto, lo del ejemplo es importante, pero que luego tampoco es tan complicado mantener esa compañía, que es casi mejor que el control en el uso de los teléfonos móviles. Narciso Michavila, director de GAT3, que ha realizado esa encuesta para The Family Watch. Gracias, por estar con nosotros. Un abrazo, Narciso.
Muchas gracias y feliz año nuevo a todos.
Igualmente.
Chao. Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A los que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
De Podemos apunta en esa dirección y creo...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Esta lideresa de Podemos en Andalucía diciendo que nación viene del verbo nacer y Andalucía de alguna manera es una nación porque nace gente, bueno, pues entonces todos somos una ciudad real, es una nación.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Vamos a hablar ahora de Mónica, que tiene 45 años y que es de Azuqueca de Henares, que está en Guadalajara. Bueno, hace unos años a Mónica la verdad es que se le juntaron varias cosas, varias malas noticias. Para empezar, se quedó sin pareja. Además, se arruinó con las deudas de una cerrajería que había montado con el aval también de sus padres. Su hijo entonces estaba pues en la adolescencia, entrando en la adolescencia, 13 añitos. Bueno, Mónica se vio en ese momento en una situación que no sabía cómo gestionar. Desesperada, muy desesperada, Mónica trató de salir adelante haciendo el que podríamos decir acabó siendo, sin lugar a dudas, el peor viaje de su vida. Esto era, Pilar, por marzo del año 2009.
Efectivamente, Mónica cogió una maleta con dirección a Lima, a Perú. En el doble forro llevaba 50.000 euros. Fue detenida unos días después y condenada por tentativa de tráfico de drogas. Cumplió casi 5 años de cárcel en la prisión de Santa Mónica, ¿eh? Estas navidades son las primeras desde hace muchos años que Mónica está en España. Las anteriores seguía sin poder salir de Lima, a pesar de que llevaba libre, estaba fuera de prisión, desde el 2013. Pero Mónica no tenía forma de pagar ni el billete de vuelta a Madrid ni la indemnización de la condena.
Ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya Mónica está de vuelta en España. Está en España desde agosto del año pasado. Llegó a España gracias, entre otras cosas, pero muy especialmente gracias al trabajo desinteresado de un grupo de una red social, de Facebook. Ese grupo se llama No Eres de Guadalajara, sino... Bueno, una de las participantes en ese grupo es Felicidad Roquero. Es informadora turística. Ella, junto al resto de los miembros de esa red social, se movilizaron en la provincia para traerse a Mónica, a su paisana, de vuelta a casa. Así que, Felicidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta historia, la verdad es que finalmente hace honor a tu nombre, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno. Es un poco paradójico todo esto. El nombre no tiene nada que ver. Fue una casualidad.
¿Cómo surge la idea de ayudar a Mónica?
Pues la idea surge de al ver el artículo que escribió Pedro Simón en El Mundo sobre su caso, sobre su historia. Y entonces, bueno, pues se cuelga en el grupo este de Guadalajara, No Eres de Guadalajara, sino creado por Iván Lozano, y empezamos a decir, bueno, pues que es una pena que esta mujer esté allí, que su familia esté aquí, que ella ha cumplido su condena, que ha pagado su gran error, ella siempre lo ha dicho, y que, bueno, que podríamos intentar hacer algo, y así lo hicimos. La verdad que no en un principio muy ilusionados, pensamos y siempre dijimos que con éramos 7.000 personas en el grupo en aquel momento, y siempre pensamos y hablamos de que si cada uno poníamos lo que nos costase, lo que nos costaba un café, podríamos pagar la indemnización y el billete de vuelta. Bueno, éramos un poco ilusos porque tuvimos que hacer algo más, pero al final aquí está.
¿Conseguisteis el dinero? Creo que tuvisteis que vender, pues pulseras, hicisteis, bueno, lo que fuera para ganar para conseguir el dinero.
Sí, hicimos subastas en el grupo, en el mismo grupo de Noros de Guadalajara, de Facebook, hicimos subastas, subastamos unas pulseras que donó Joyería Toboso, una cámara de vídeo que donó Jesús, unas litografías, una escultura de un puño que había hecho un componente del grupo, Enrique, y luego hicimos chapas, hicimos un vermú solidario, una visita guiada, bueno, hicimos bastantes acciones.
Lo que habéis hecho, Mónica, es dar un ejemplo de humanidad y de solidaridad, ¿eh? Así que felicidad, enhorabuena.
Sí. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, no sé si estas navidades has tenido en casa árbol artificial o árbol natural. El caso es que el Ayuntamiento de Madrid ha empezado hoy mismo la campaña de recogida de árboles de Navidad, una campaña que va a finalizar el próximo 31 de este mes de enero. Se han habilitado varios puntos de entrega en la Casa de Campo y en el Parque del Retiro, lugares donde pues se les va a dar, si es posible, una segunda oportunidad
no
a estos abetos.
Sí,
no,
es verdad,
fácil,
no es fácil. Bueno, en todo caso, enseguida vamos a dar los detalles de esa campaña, qué tipos de árboles son los que se pueden entregar, en qué condiciones tienen que estar y qué se hace con ellos después de haber estado decorando nuestras casas. Pero antes algo importante, Pilar.
Pues sí, vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Queremos saber si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. De GT Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento ninguna. Se puede circular a esta hora con normalidad por todas las carreteras de la comunidad, tanto en dirección a la capital como en sentido salida. En el resto de carreteras, en las autonómicas y en las secundarias, no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 22 minutos, lunes 9 de enero de 2017. A ver cuántas veces nos equivocamos con el numerito del nuevo año, esperemos que no. Pero, ¿qué es noticia hoy en Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, bueno, pues os decía, el empecinamiento de la alcaldesa ya tiene decidido. Ella y su gobierno lo del cierre de la Gran Vía, al menos eso parece indicar todo lo que dicen y hacen. Pues bien, ante esta idea que todo el mundo tiene en la cabeza, que eso se va a hacer sí o sí, la peatonal de Gran Vía, escucha la propuesta que ha lanzado hoy el Partido Popular como alternativa.
Que los servicios técnicos del ayuntamiento estudien la construcción de un túnel subterráneo que vaya de Cibeles a Plaza de España y que tenga salida a Bailén, a Princesa y a la Cuesta de San Vicente.
Bueno, eso propone Esperanza Aguirre, bien conocida la voz, un túnel subterráneo desde Cibeles a la Plaza de España.
Sí, pero sí. Claro...
Eso requiere una inversión importante, eso, Eso requiere una inversión importante.
Sí, y de tiempo y
no, sobre todo de dinero.
De tiempo pero y dinero. Tiempo también, pero bueno, claro. En fin, esa es la propuesta que hace Esperanza Aguirre como alternativa al cierre de una arteria principal, como es en este caso la Gran Vía, a ver qué dice la alcaldesa cuando escuche la propuesta o cuando tengamos su valoración.
Vamos a tener Gran Vía para rato en este 2017, ¿eh?
Yo creo que también.
Sí,
yo creo que también.
Sí, va a ser uno de los temas.
Más allá.
Estas y otras noticias de Madrid serán debidamente ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
¿Sabes que podría contarte muchas cosas de Clínica Dental Alcalá? Está en la calle Alcalá 198 de Madrid, aunque, fíjate, si tengo que resumirlas todas en una palabra, podría decirte que confianza. Porque Clínica Dental Alcalá lleva más de 30 años dando sus servicios a todos los madrileños, siempre con los mejores profesionales, unas magníficas instalaciones y siempre preocupados porque esté todo a la última, con la última tecnología. Por ejemplo, son pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos también. Recuerda una cosa también importante que te afecta a lo mejor, y es que si eres mayor de 60 años te van a hacer un 30% de descuento en Clínica Dental Alcalá, que es calidad para tu boca. Infórmate en el 91-356-6077 o en clinicadentalalcalá.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién eres?
Soy Plus. Ocasión Plus.
Hasta aquí la frase ingeniosa. Ahora, la realidad. Ocasión Plus, número uno en compra de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 900 coches en stock certificados y revisados. Estamos en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Jorge Sanz vuelve al teatro con Tiempo, una tragicomedia dirigida por el director de Joglars, Ramón Fonseré. Un hombre al que le acaban de decir que le quedan 90 minutos de vida. Hora y media llena de risas y llantos. Jorge Sanz como nunca antes se le había visto en el teatro. Desde el 12 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas en gruposmedia.com y taquillas del teatro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón, ya irán más de 600.
Si no, amiga Conchita.
Nuestra amiga Conchita sí que está en... iniciando gira, ¿no?
Está
más
en
o
gira,
menos.
Está en gira, sí.
Está en
de
gira
de
por
hecho,
lo que nos contó
la
aquí,
vuelta,
¿verdad? Por eso.
Regresa aquí al mediodía.
Y a tocar la batería.
Ah, es verdad. Además,
además de la guitarra. Sí,
es verdad,
señor.
Es verdad.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes para cuando regrese. Ahora seguimos en Mediodía COPE y como te estamos contando, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado hoy mismo la campaña de recogida de árboles de Navidad. La entrega se puede hacer desde hoy hasta el próximo 31 de enero en la Casa de Campo, también en el Parque del Retiro. Santiago Soria es subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tipo de abetos o árboles se recogen?
Bueno, se recogen de principio los árboles que están en buenas condiciones. Es decir, son árboles que tienen que mantener la hoja pegada al tronco, que no son ramas cortadas ni árboles sin raíz y que tienen pues una cierta posibilidad de vida.
Ya, pero ¿eso lo podemos detectar nosotros mismos con el abeto que tenemos en casa?
Sí, perfectamente. Bueno, lo primero que tiene que detectar es si tiene o no tiene raíz. O sea, que si no
bueno,
tiene
claro,
raíz, pues evidentemente no
vale
es un árbol,
nada,
digamos,
para
entero
reciclar.
Y no tiene ninguna posibilidad de vida, ¿no? Si el árbol que está en casa ha tirado toda o tiene seca y está tirando toda la hoja, pues tampoco tiene ninguna posibilidad de vida. Entonces yo creo que cualquier persona pues lo ve y sabe más o menos si un árbol está vivo o no, es decir, tiene que tener la hoja verde bien pegada al tronco y que caigan algunas, en casa es inevitable que algunas caigan, pero algunas, no todas, según mueves el árbol se caen las hojas, pues ese árbol está muerto.
De todas formas, el uso de árboles naturales ha ido decreciendo conforme han ido pasando los años, ¿o es una sensación mía que no obedece a la realidad ni a los datos?
No, sí, en principio el número de árboles ha ido más o menos disminuyendo. Los árboles que nos entregan a nosotros, que es distinto, porque esto es la gente que está concienciada claro. en entregarlos y que los ha conservado más o menos, que los tiene más o menos bien conservados, se mantiene, bueno, oscila, pero se mantiene más o menos constante, más o menos. Pero el uso generalizado del árbol, yo creo también es una impresión, porque no tenemos datos, porque mucho se vende evidentemente en viveros privados y en la Escuela de Montes, la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales y demás, pero sí tenemos la impresión nosotros también de que hay un cierto decrecimiento a favor del árbol sintético.
Claro. Bueno, pero supongamos que somos de los que, por la razón que sea, sí que tenemos uno de estos árboles en casa y está, bueno, que parece en buenas condiciones. Lo llevamos, por tanto, a partir de hoy, o bien a la Casa de Campo o bien al Parque del Retiro.
Exactamente.
¿Y qué pasa con estos árboles? ¿Realmente salen adelante o no?
Sí, bueno, no todos saldrán adelante, desgraciadamente, pero bastante sí. Es decir, a nosotros nos traen los árboles, nos los traen, como usted ha dicho muy bien, a las estufas del Retiro, es decir, a la puerta de Alfonso XII, eso cualquier día de la semana, por la mañana o por la tarde, o a Casa de Campo, pero a Casa de Campo es de 8 a 15 horas, o sea, es de 8 a 3 y solo los días laborables, o sea, que tiene un horario más restringido, ¿no? Pero bueno, nos lo llevan, nosotros nada más llegar al árbol, lo primero que se hace es un estudio de cómo está, es decir, con un experto, un jardinero nuestro, mira el árbol, ve si tiene posibilidades de vida, si está bien podado, si las raíces vienen en buenas condiciones, si hay que repicarlas, es decir, que hace todo un estudio de cómo está el ejemplar, y si ve que tiene posibilidades de salvación, se planta en una maceta, bueno, se vuelve a plantar en su maceta si es del tamaño adecuado o se pasa a una maceta un poquito mayor si la maceta no era de tamaño adecuado y a partir de ese momento pues empiezan los cuidados de riego, de abonado, claro. De poda bien hecha.
Y a intentar sacarla adelante, ¿no?
Exacto,
y si sale, pues fenomenal. Enhorabuena, entonces. Santiago Soria, gracias por atendernos, contarnos esto y que si tenemos ese árbol es conveniente, desde luego, hacer lo que hay que hacer, que es llevarlo a alguno de estos puntos. Gracias.
Pues nada, encantado de saludarle. Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos ya a la 1:30 de este mediodía, que es el mediodía del 9 de enero y que es lunes, un lunes en el que nos vamos a fijar en ese informe de la UDEF, de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, que habla de Puyol Junior, que pudo haber llegado a evadir más de 4 millones de euros. Ojo, una vez que ya estaba siendo investigado. De ahí, efectivamente, algunos se están preguntando si hay una doble vara de medir con algunos de los investigadores de la familia Puyol. Ese informe de la UDEF que publica hoy el diario ABC y que efectivamente llama poderosamente la atención. Estaremos también pendientes, lo vamos a contar además en directo a partir de las 2 en este mediodía, pendientes, digo, de la reaparición de José María Aznar, reaparición después de renunciar voluntariamente a la presidencia de honor del Partido Popular. Tiene un acto público en Valencia con la Asociación Valenciana de Empresarios, que comienza, ya digo, a las 2:15, y va a ser la primera vez que comparezca en público después de dar ese paso que se interpretó como un portazo al Partido Popular, digamos, muy entre comillas, de Mariano Rajoy. Por supuesto, también tendremos, por desgracia, que volver a hablar en este mediodía, a partir de las 2, de la amenaza del terrorismo yihadista. Amenaza convertida en sangrienta realidad hoy en Egipto, con un nuevo atentado yihadista, en esta ocasión con un coche bomba que ha asesinado al menos a 10 personas. Por cierto, también hemos escuchado al ministro del Interior de nuestro país, a José Ignacio Zoido, que ha asegurado que los dos yihadistas detenidos en Madrid el 28 de diciembre, en principio se había apuntado incluso la posibilidad de que tuvieran una metralleta Kalashnikov. El ministro ha dicho que no le consta que hubiera esa metralleta, pero sí cargadores y munición para ese tipo de arma. Y lo que también ha descartado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, es que esos terroristas, esos dos yihadistas detenidos, tuvieran un plan inminente para atentar en nuestro país o fuera de nuestro país. En todo caso, ya digo una vez más, la amenaza del terrorismo. ¿Y los oyentes? ¿Qué nos están diciendo, Pilar?
Muchas cosas. Pues sí, en arroba mediodía en COPE, que es nuestro Twitter, o mediodía COPE, que es como nos buscan en Facebook. Enseguida, si te parece, te lo cuento.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues sí, José Luis, los oyentes que comparten las historias que contamos en Mediodía COPE, por ejemplo, nos dice, en este caso María, dice, en el caso de la historia de Mónica que acabáis de contar, dice, no deja nunca de asombrarme la solidaridad de la gente, la cantidad de cosas que son capaces de hacer por desconocidos, como por ejemplo el caso de Felicidad y este grupo de Facebook de No eres de Guadalajara, sino que en este caso recaudó el dinero para que Mónica pudiera volver a casa.
La cantidad de buena gente.
¿Verdad
que hay?
Sí.
Claro que sí.
Y que se moviliza y que hace cosas, es impresionante. Bueno, más sobre el estudio de Family Watch, ese observatorio de la familia que se ha presentado esta misma mañana y que también hemos comentado aquí, dice Sergio, si los padres usamos mucho y mal el teléfono móvil, ¿qué vamos a pedir que hagan nuestros hijos? Pues ese mal ejemplo que estamos dando.
Típico que estás ahí con la mesa con el móvil.
Desayunando con los niños.
Y luego le dices al niño, niño, en la mesa no se usa el móvil. Empieza por no usarlo tú.
Difícil eso, ¿eh?
Empieza por no usarlo tú.
Bueno, sobre el tema del alcohol, que también es uno de los datos más preocupantes de este estudio, dice Lourdes, yo sí creo que nuestros hijos beben más, pero sobre todo creo que beben mucho peor de lo que lo hacíamos nosotros.
Lo decía también Narciso, efectivamente, que eso, esa sensación se compadece con la realidad de los datos.
Claro. Dice Sofía, por ejemplo, dice, yo es que no entiendo el encanto del botellón. Salir a la calle a pelarte de frío, por ejemplo, en invierno, y a caer borracho, directamente, pues eso, de beber y beber y beber. La verdad es que, bueno, pues a ellos les debe gustar
pero efectivamente
esos nuevos
también,
usos, ¿no?
Claro, también hay que, las familias, que es de lo que estábamos hablando de ese informe de Family Watch, las familias deben estar pendientes y al más mínimo indicio de ese tipo de comportamientos, pues tratar de hablar con ellos, no sé, eso suele reflejar que hay algún tipo de problema en muchas ocasiones, porque no es una manera ni mucho menos sana de diversión de los jóvenes.
Comentarios también, por cierto, sobre el tema del bullying y estas patrullas en los propios colegios que se están formando, como en un colegio de Chamberí. Ha gustado mucho y dice Jesús que sean los propios alumnos los que sean los vigilantes del bullying en los colegios, me parece una excelente idea para atacar de lleno este problema.
Hola, Restán, ¿cómo estás, José Luis Tocayo?
Muy bien, ¿y tú? Encantado de oírte.
Oye, bueno, como si llevo aquí un año ya entero. Llevo todo el 2017 aquí.
Todo el 2017, sí.
Exacto, el año entero. No he parado de trabajar en todo el año. Pensaba que ibas a decir que estabas harto ya de oírme. Oye, que estamos contando, entre otras cosas, el frío que hace en buena parte de Europa. También en Roma. Y allí hace un ratito decíamos que alguien... un alguien muy entre comillas ha tomado cartas en el asunto y no está dispuesto a que nadie muera al raso en las noches de Roma, ¿verdad?
Así es, el Papa ha querido recordar precisamente este domingo a las personas sin hogar que han fallecido en los últimos días a causa de las gélidas temperaturas en buena parte de Europa, pero Francisco no se ha contentado con recordar esta tragedia y se ha puesto manos a la obra en su propia diócesis, Roma.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues el hombre que coordina la acción caritativa más inmediata del Papa es el arzobispo polaco Konrad Krajewski, el limosnero pontificio, a quien conocen ya de sobra las personas que viven al raso en la ciudad de Roma. Él mismo ha contado que el Papa está profundamente afectado por las noticias de muertos en la calle por las bajas temperaturas y ha pedido que el Vaticano ponga manos a la obra. En primer lugar, se ha decidido abrir de manera permanente durante las 24 horas del día varios pabellones para que estas personas puedan resguardarse del frío y también puedan comer y tomar un café cuando lo necesiten. Se trata del dormitorio Don de la Misericordia, situado cerca de la Iglesia del Espíritu Santo, de la Casa Don de María, regentada por las misioneras de Madre Teresa, y de la estructura que guía a Cáritas de Roma en la zona de la estación Termini. Pero dado que muchas de estas personas rechazan abandonar la calle a pesar de todo, la limosnería vaticana ha decidido aparcar automóviles de su propiedad allí donde se encuentran, de modo que puedan pasar la noche más protegidos del frío. Además, se les están repartiendo sacos de dormir alpinos, capaces de proteger frente a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Así que no resulta extraña la significativa amistad entre el Papa y los sin techo de Roma. Unos 300 de ellos aceptaron la invitación de Francisco para repartir, el pasado Día de Reyes, el librito Iconos de la Misericordia entre los peregrinos que llenaban la Plaza de San Pedro. Pues con esa historia comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso me acompañaría Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el Vaticano se ha celebrado hoy la recepción y el discurso del Papa al cuerpo diplomático.
Un largo discurso en el que Francisco ha repasado detenidamente los principales conflictos del mundo. Ha dicho que la paz es un don, un desafío y un compromiso y ha tenido palabras de esperanza al centrarse en el tema de la seguridad y la paz ante el clima general de preocupación por el presente y de incertidumbre y angustia por el futuro en que nos encontramos inmersos.
Declaraciones del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante las dudas de cuatro cardenales sobre la exhortación Amoris Laetitia.
El cardenal Müller ha dicho que en este momento no es posible una corrección al Papa porque no hay ningún peligro para la fe.
La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza destaca la importancia de nuestros hábitos de vida para lograr un modelo de desarrollo justo, solidario y sostenible.
Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz y Redes llaman especialmente la atención sobre la importancia de valorar nuestros comportamientos cotidianos.
Tanda anual de ejercicios espirituales para nuestros obispos.
Se celebra desde hoy, organizada por la Conferencia Episcopal. Participan unos 35 obispos y el secretario general, José María Gil Tamayo, y están dirigidos por el jesuita Pablo Alonso.
Y la Universidad de Navarra lanza un diploma online de pedagogía de la fe para catequistas y educadores.
Está dirigido a personas interesadas en adquirir una formación religiosa eficaz para la transmisión de la fe.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
José,
Un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles la vida de las religiosas cooperadoras de Betania, dedicadas muy especialmente a atender a los sacerdotes, con especial cuidado de aquellos que están enfermos o más necesitados. Para contarnos la historia, el carisma de esta congregación, está con nosotros la hermana Leticia Quintero, que es la superiora de la Comunidad de Valencia. Pero antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache va a introducir el tema de hoy en El Espejo. Coming closer.
Betania en el Evangelio es la casa donde Jesús acudía para hallar descanso en medio de las tribulaciones de su misión. Era un lugar de intimidad y de amor. Pues siguiendo este ejemplo evangélico, las religiosas cooperadoras de Betania tratan de convertir sus casas en lugares de acogida para los sacerdotes, especialmente enfermos y mayores. La congregación cuenta con 43 hermanas en todo el mundo. En España están principalmente en Valencia, donde nació de la mano del sacerdote Pedro García Cerdán. También en Vitoria, en Madrid y Toledo. Y fuera de España, en Ciudad de México y Lima. Nos atiende en El Espejo la superiora de la residencia venerable Agnesio, la hermana Leticia Quintero.
Pues ya saludamos a nuestra invitada, hermana Leticia Quintero. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, para tratarse de una congregación que se dedica fundamentalmente a acompañar y a atender a los sacerdotes en todas sus necesidades, tienen que tener ustedes una valoración y un reconocimiento de lo que es el carisma sacerdotal muy profundo, muy, muy metido en el corazón.
Claro que sí. Nuestro padre fundador, que ha sido muy eucarístico, apreciaba mucho el don del sacerdocio y pues vio que los sacerdotes... un gran don, un gran regalo que Dios les ha hecho con la vocación, ¿no? Y para nosotros, pues, el sacerdote es Jesús, es la persona de Jesús. Nosotros lo sabemos, por ejemplo, cuando vamos a confesarnos. Los cristianos sabemos que no nos confiesa el sacerdote, ¿no? Sino que está Jesús en la persona del sacerdote. Y, pues, por eso, cuando el padre fundador funda esta congregación, pues eso, para acompañar, y también para orar por ellos, porque como sacerdotes sabemos que está la parte divina que Dios les ha dado en la vocación, pero pues también son humanos, son personas que necesitan, como todos necesitamos, pues de la ayuda de los demás. Y en este caso la ayuda espiritual, que es la oración, y también la ayuda material, el acompañarlos. No solamente acompañamos a los sacerdotes mayores, que son una prioridad aquí en España. Hay muchos sacerdotes que son mayores, son ancianos, a veces viven solos, no tienen quien les ayude, quien les acompañe, quien los lleve al médico, quien les tenga una casa, pues eso, acogedora. Pero también tenemos, acogemos a sacerdotes que son jóvenes y que están empezando sus ministerios, pues porque todos necesitamos, ¿no?
Quizás, hermana, en un país como España, donde gracias a Dios tenemos una larguísima tradición católica y la presencia de los sacerdotes, aunque ahora sea más escasa por desgracia, pues siempre ha sido, diríamos, hasta entre comillas parte del paisaje, no somos conscientes de hasta qué punto surge esta necesidad y que los sacerdotes se puedan encontrar en una situación de soledad, en una situación de desamparo, en una situación de incluso abandono a cierta edad o por enfermedad. Quizás eso es lo que Don Pedro García Cerdán pudo constatar en sus misiones, sobre todo en las zonas rurales de Valencia, ¿verdad?
Exactamente. Él vio esa necesidad porque conoció muchos sacerdotes, pues eso, que vivían en soledad, que vivían solos, que no tenían quien les acompañara, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando empecé con la vocación, conocer a un sacerdote joven, un amigo, y recuerdo que lo fui a visitar, y una de las cosas que me confirmó más esta llamada fue porque él me dijo, por lo menos, dice, si tienes, aunque sea un perrito, fíjate, aunque sea un perrito que llegas y te mueve la cola y te saluda, ¿no? Pero dice, a veces llegas cansado de los pueblos y no hay nadie. Llegas con hambre y pues a ver si te preparas algo, si tienes algo. Y si no, pues mejor te vas a la cama y ya, ¿no? Uh-huh. Entonces es esa soledad. Aquí en España se ve mucho con los mayores. Nuestra casa en Cuart de Poblet, en Betania se llama la casa.
Uh-huh. Es la casa general, ¿verdad?
La casa general, exactamente. Y también está ahí la residencia de sacerdotes mayores. Uh-huh. Pues se ve mucho, ¿no? Porque hay unos que llegan en unas condiciones tremendas de soledad y también la cuestión material. Están desatendidos totalmente porque viven solos, porque ya pues toda su familia ya ha fallecido, a lo mejor tienen sobrinos o resobrinos ya muy lejanos, y es muy duro, es muy duro ver esa realidad del sacerdote en esa soledad tan fuerte que pueden vivir y que ciertamente la mayoría no conoce, porque pues normalmente pues, lo vemos celebrando en misas, sí. Lo vemos en las parroquias, ¿no?, que están haciendo una u otra cosa, pero está la otra parte.
Hermana, ustedes, lo hemos dicho hace un momento y nos lo acaba de contar, tienen un amor profundo por lo que significa el sacerdocio, por la vida sacerdotal, pero no tienen ustedes ningún romanticismo, porque en ese trato cotidiano con los sacerdotes de todo tipo y condición, pues también experimentarán los límites humanos que sin duda, como cualquier otro cristiano, como cualquier fiel cristiano con otra vocación, tienen. ¿Cómo atravesar también esa dificultad, especialmente también cuando hay personas mayores o con enfermedades muy difíciles, como ahora se presentan, pues como puede ser Alzheimer, que también afecta a los sacerdotes, lógicamente?
Claro, claro. Cuando nuestro padre fundador fundó la congregación, pues, digamos, no se alcanzaba a ver todo eso, ¿no? Pero conforme va avanzando, pues, todo en el mundo, pues también nosotros hemos tenido que ir formándonos de otra manera. Ya las hermanas mismas mayores nos lo dicen, ¿no? Pues no, pues antes a lo mejor no atendíamos a este sacerdote así, pero ahora incluso la misión y la visión es distinta, se ha abierto más, pues porque, como lo acabas de decir, ¿no?, ya hay que atender a sacerdotes, incluso, pues, hoy que el Papa Francisco nos habla de la pobreza, de acoger a los pobres, pues también no solo es la pobreza material, ¿no?, también la pobreza humana, y que también los sacerdotes como seres humanos, pues también tienen, ¿no?, y nosotras, pues, es ir creciendo en formación y en espiritualidad naturalmente para poder acoger toda esta gama de pues de
situaciones.
Sí, de cuestiones, exactamente.
He visto en un hermoso vídeo documental en el canal de YouTube del Arzobispado de Valencia, que además invito a nuestros oyentes a que lo puedan allí contemplar, cómo ustedes hablaban de que les gustaría ser al mismo tiempo Marta y María. Esa Marta que se desvive por servir al Señor en su necesidad material más inmediata, pero al mismo tiempo esa María que se recuesta junto al corazón del Señor y que lo contempla. ¿Cómo viven ustedes esa doble dimensión en su día a día?
Pues mira, la oración es lo que sostiene toda vocación, obviamente la nuestra también. Y entonces pues en la oración, en la contemplación, en los sacramentos, es donde nosotros queremos vivir como María, ¿no? Y pues el trabajo diario de lavar, cocinarles, bueno, atenderlos en las cuestiones de casa, pues vivimos también la situación de Marta, ¿no? Y es también es una lucha porque muchas veces, a veces nos puede pasar lo que Marta, ¿no? Uh-huh. Solo ocuparnos en, como Marta en los trabajos, y tenemos que ir cada día mirando a María para que seamos como nuestro padre fundador quería, ¿no? Las Martas y las Marías, o sea, las dos partes conviviendo en una persona, que yo creo que todo cristiano debe de tener.
Así es. Así
todo
es.
Cristiano debemos de ser Martas y Marías, contemplativas y activas a la vez.
Hermana Leticia Quintero, superiora de la Comunidad de las Religiosas Cooperadoras de Betania en Valencia, muchísimas gracias. Gracias por su testimonio, y hay un camino que seguir. Creo que 91 años ya de vida tiene la congregación. Esperemos que muchos más, para responder a esta necesidad que va a ir creciendo además en nuestras comunidades, en nuestras diócesis. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día.
Y ahora ya es tiempo de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, nos vamos a ocupar del discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede,
en el que ha hablado de paz y seguridad en el repaso a los principales conflictos del mundo. Nos vamos hasta Roma con la información de Ángeles Conde.
El Santo Padre ha asegurado que su discurso estaba dedicado a hablar de la seguridad y de la paz porque considera que es importante dar una palabra de esperanza. Así lo ha expresado esta mañana en este discurso a los diplomáticos, en el que acostumbra a decir temas claves sobre el panorama mundial. El Papa ha vuelto a hacer un llamamiento a los líderes religiosos para que digan con fuerza que no se puede matar en nombre de Dios ante la pujanza del terrorismo de corte fundamentalista.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual, vinculada también a menudo a una considerable pobreza social. Solo podrá ser plenamente vencido con la acción común de los líderes religiosos y políticos.
También ha evocado su viaje a Lesbos, un viaje que siempre me quedará grabado, ha dicho. Ha recordado la crisis de Siria, a sus niños, y ha pedido una negociación seria para terminar con la guerra. Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Venezuela, Ucrania o Myanmar también han estado en el pensamiento del Santo Padre esta mañana.
Y les contamos ahora también las declaraciones del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante las dudas de cuatro cardenales sobre la exhortación Amoris Laetitia.
El cardenal Müller ha dicho que en este momento no es posible una corrección al Papa porque no hay ningún peligro para la fe en esas dudas a propósito de los sacramentos para los divorciados que se han vuelto a casar que presentaron los cardenales Brandmüller, Burke, Cafarra y Meissner. El cardenal Müller ha dicho que los cardenales tienen derecho de escribir una carta al Papa, pero la sorpresa es que fue hecha pública, casi obligando al Papa a decir sí o no. Y ha añadido que Amoris Laetitia es muy clara en su doctrina y podemos interpretar toda la doctrina de Jesús sobre el matrimonio, toda la doctrina de la Iglesia en 2000 años de historia. El Papa Francisco, concluye el cardenal Müller, pide discernir la situación de estas personas que viven en una unión no regular, es decir, no según la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, y pide ayudar a esas personas a encontrar un camino para una nueva integración en la Iglesia según las condiciones de los sacramentos del mensaje cristiano del matrimonio. Pero yo no veo, dice, ninguna contraposición. Por una parte tenemos la doctrina clara sobre el matrimonio y por otra la obligación de la Iglesia de preocuparse por estas personas en dificultades.
La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza destaca la importancia de nuestros hábitos de vida para lograr un modelo de desarrollo justo, solidario y sostenible.
Las entidades promotoras de la campaña, Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz y Redes, ponen el acento durante estos primeros meses de 2017 en el tercer punto del Decálogo Verde, que llama la atención sobre la importancia de valorar los comportamientos cotidianos. El origen de esta campaña, secundada por las principales ONGs, está en la encíclica del Papa Laudato Si, y el principal objetivo, promover un cambio en el estilo de vida que sea más respetuoso con el entorno.
Gracias, Faustino. Pues así vamos terminando esta edición del Espejo, y hoy queremos fijarnos al terminar en un pasaje precisamente del discurso del Papa al cuerpo diplomático pronunciado hoy, el que se refiere a la amenaza del terrorismo. Francisco se refiere al terrorismo de matriz fundamentalista que en el año pasado ha cegado la vida de numerosas víctimas en todo el mundo. Son gestos viles, dice el Papa, que utilizan a los niños para asesinar, como en Nigeria, que toman como objetivo a quien reza, como en la Catedral Copta del Cairo, a quien viaja o trabaja, como en Bruselas, a quien pasea por las calles de la ciudad, como ha sucedido en Niza o más recientemente en Berlín. Es una locura homicida que usa el nombre de Dios para sembrar muerte, intentando afirmar una voluntad de dominio y de poder. Para vencer plenamente a esta forma de terrorismo es necesaria, dice el Papa, la acción común de los líderes religiosos y políticos. A los primeros les pide que reafirmen con toda fuerza que nunca se puede matar en nombre de Dios. A los gobiernos les pide que garanticen el derecho a la libertad religiosa, reconociendo la aportación positiva y constructiva que ésta significa para la edificación de toda sociedad civil. Para sembrar la paz, el Papa ha pedido en este discurso también políticas sociales audaces para combatir la pobreza y una sincera valoración de la familia como lugar privilegiado de maduración humana, así como esfuerzos decididos en los ámbitos educativo y cultural. Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo, José Luis, Pilar.
Sí.
Aquí vamos a hablar... Ha terminado la Navidad, pero todavía hay ecos. Por ejemplo, esas sobras de las pantagruélicas comidas que nos hemos metido en Navidad que terminan acabando en el plato de los perros, quien los tenga, naturalmente.
Mal hecho.
Parece ser que no es nada bueno para el sistema digestivo de los perros. Si no era bueno atracarse para nosotros, para
ellos
tampoco.
Ni para unos ni para otros.
Los atracones que también en los humanos dejan huella en una temporada. No, esto no se quita. De 2 kilos de media, ¿eh?
Saca el metro.
De media.
Bueno pues es verdad, sí. Que seguro que esta Navidad, más de uno, casi todos, nos hemos pegado unas buenas comilonas, El cordero, el pavo, en fin, un poco de todo. El turrón. Bueno, ahora que terminan las fiestas, seguro que la casa, el frigorífico, está todavía lleno de sobras.
Todavía.
Esa es otra. Yo no sé qué pasa en Navidades, pero siempre ponemos comida de más en la mesa. Mucha comida de más. Luego sobra. Y en las familias, como decía, restan, no en todas, pero en las que tienen mascotas, especialmente los perros, muchas veces las sobras, ¿dónde acaban?
Pues eso.
Tú tienes mascotas.
En el cacharro del perro.
Que tú tienes mascotas.
Comida, sí. Que intentas que no, pero...
Bueno, y luego al perro, ¿quién le quita al perro el gusto? Porque muchas veces se lanzan ellos a por la comida de las sobras. Bueno, está mal hecho, ¿eh? Por mucho que les encanten las sobras a los perros, la verdad es que puede provocar importantes trastornos digestivos, a nuestras mascotas. Beatriz Arias es veterinaria de la clínica Aries. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tipo de problemas? Me dirás, depende de las sobras que le demos. Pues yo qué sé, los huesos de los asados, el dulce, fatal para los perros. ¿Qué problemas os encontráis ahora después de Navidad? Que me imagino que tendréis ahí un pico también, ¿no? De problemas digestivos con los perros, ¿o no?
Sí. Bueno, lo más común son problemas gastrointestinales con vómitos y diarreas. También nos encontramos, problemas con los huesos, que es muy común darles huesos cocidos. Y bueno, los huesos lo que hacen es que producen obstrucciones, desgarros del aparato digestivo, rotura de dientes.
Porque
es
Beatriz,
bastante peligroso.
Claro, alguien puede decir, si los perros antiguamente parece que todos comían huesos, ¿por qué sin embargo los perros de hoy en día no deben o no pueden comer huesos?
Principalmente porque están cocidos, y al estar cocidos son mucho más fáciles de astillarse. Y al astillarse es cuando provocan todos los problemas.
O sea
si son huesos crudos, no provocan ese problema. Y, bueno, por supuesto, los huesos de pollo, totalmente prohibidos.
Vale, eso totalmente prohibido, que quede claro. Eso cualquiera que tenga un perro más o menos ya se lo sabe, y si no, es que vamos mal. Pero aparte de eso, el darle las sobras con comidas a lo mejor muy condimentadas, que pueden tener ingredientes que no lo sabemos y que pueden ser tóxicos, como por ejemplo...
Sí, mira, los alimentos tóxicos en animales principalmente son el chocolate, ¿vale?, que es muy tóxico, tienen teobromina, que es... puede producir, aceleración del ritmo cardíaco, vómitos, diarrea, incluso la muerte, ¿vale? Las uvas, las pasas también son muy tóxicas, el ajo y la cebolla, que eso está en casi todos los guisos nuestros, ¿vale? Y produce rotura de glóbulos rojos y anemia. La cafeína, la cerveza y el alcohol, por supuesto, el aguacate, todos los productos edulcorados con xilitol, las carnes saladas y embutidos también, el exceso de sal puede producir bastantes problemas como hipertensión, pancreatitis, obesidad.
O sea, que los pobres, estamos dando una bomba.
Y si a pesar de las prevenciones nosotros tratamos de evitar que el perro coma todo eso, al final, en un descuido, se hace con ello y el perro se pega un atracón, esto, en fin, ¿hay algún remedio que nos evite que el pobre pase
lo suyo
y que pase por la consulta?
En el momento que se ve al animal que está comiendo esas grandes cantidades, por supuesto acudir al veterinario primero para hacerle un buen lavado de estómago. Y en continuación si hay algún antídoto para ciertas sustancias.
Dependiendo de lo que sea, ¿no? Y de turrón y eso nada, ¿no?
Nada, llevan muchísimo azúcar, mucho chocolate, frutos secos,
pues
que además son hipercalóricos.
Que el perro no es el contenedor de la basura para todos los restos. Beatriz Arias, gracias,
Nada, a vosotros.
Adiós.